Amados, gracias por estar aquí en este mi segmento del comentario. Este es el segmento de mi comentario. Y a todos en los Estados Unidos de América, tanto en Alaska, Puerto Rico y las otras dependencias de los Estados Unidos alrededor del mundo, feliz Día de la Independencia. El Evangelio de Jesús nos recuerda la historia de las viudas en Israel en tiempos de Elías y Eliseo, dos profetas de Dios. Aquellas viudas de Israel y de su entorno, cerca de Israel, mujeres a las que ayudaron los profetas, las ayudaron a ellas, como dice la Biblia, que hay que hacer. Ellas son un testimonio básico de dignidad y de presencia de Dios. Durante el ministerio de Jesús, muchas viudas se cruzaron en su camino y él parecía tener un cuidado especial y cariñoso para estas mujeres a quienes la muerte las había empobrecido, haciéndolas caer en presa de inescrupulosos, de personas inescrupulosas, aprovechadores. Eso era antes y eso sigue siendo hoy en día. Eso todavía en nuestros tiempos es así, que el humano se aprovecha de alguien que está caído, del árbol caído, todo el mundo hace leña. Es un mandato divino no afligir a las viudas y ayudar a los huérfanos, a las viudas cuyo clamor el cielo siempre escucha. La Biblia me dice, acuérdense, mis amigos, mis hermanos, y los que están aquí por primera vez, que estos comentarios no son prédicas, sino mi testimonio, producto de mis estudios personales, de lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en mi vida. Este es un programa en la primera persona, que soy yo. Este es mi estudio que yo monto en la internet y lo comparto con quien desee escucharlo. Y si en algo yo les sirvo, entonces úseme. Todas las citas de la Biblia están transcritas en el libreto. Todas están escritas en el libreto para mayor facilidad para ustedes. Mi Biblia es la versión de la Biblia Reina Valera del 1960. Hay otras traducciones y otras versiones, pero con la cita lo puede encontrar en cualquier Biblia que usted tenga. En Éxodo capítulo 22, versículo 22, la Santa Biblia me dice a mí: a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Y mi furor se encenderá y os mataré a espada. Y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Esto es una prueba, una evidencia de que Dios no va a permitir abuso alguno contra las viudas y los huérfanos. Porque si Él se entera, si ellas claman a Él, matará al abusador a espada, y entonces sus mujeres, la mujer del abusador, quedará viuda y sus hijos quedarán huérfanos. Para que sepan de lo que se trata. Tanto es así que la Biblia en Jeremías capítulo 7 versículo 6 me dice a mí: y no oprimiréis al extranjero, al huérfano y a la viuda. Ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro. Esto es una prueba plasmada en la Biblia de que Dios no ve bien cuando un cierto grupito empieza a atacar y a alinear y a separar y a oprimir al extranjero. Y esto no se trata de que usted es de Francia y el otro es de Haití. Ese no es el tipo de extranjerismo de lo que se está hablando aquí. Un extranjero es alguien de afuera de su grupo, es alguien de afuera de su familia, es alguien que entra a la iglesia y no es miembro, es alguien que llega a su ministerio por primera vez y todavía no es parte de él. No lo oprimiréis. Porque si lo haces, la Biblia me dice que será para mal vuestro. De alguna forma, Dios se ocupará de eso. Hay bullies en las escuelas, pero hay bullies en las iglesias. No oprimiréis al extranjero. En el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 14, la Biblia me dice a mí: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones! Por esto recibiréis mayor condenación. A veces el que más ora es el que más peca. Las citas bíblicas están escritas en el libreto. Si bien Jesús cuida de las viudas y los huérfanos, asimismo cuida de los extranjeros. ¿Y por qué incluir a los extranjeros en la misma línea que las viudas y los huérfanos? Fíjense que extranjero puede ser lo mismo hombre o mujer, niño o adulto. Extranjeros en su sentido general está en la misma línea que las viudas y los huérfanos. ¿Por qué Jesús cuida de las viudas y los huérfanos de igual forma que cuida a los extranjeros? La Biblia no se lee como cualquier texto. Usted tiene que dejar que el Espíritu Santo lo ilumine. Por eso es tan importante estudiar por su cuenta. Porque si al susodicho instructor esto no lo elimina, y usted está dependiente de la clase que le dan, usted se lo pierde. Yo no digo que no se debe ir a una clase bíblica. Yo he estado toda mi vida en clases bíblicas. Pero es importante estudiar por su cuenta. Hacer notas y después regresar con sus notas y verificarlo todo y tratarlo de entender con relación a su propia vida. Es imposible que 30 personas, 40 personas, 50 personas, todas tengan la misma necesidad. A mí la Biblia me habla a mí, es mi manual de vida. Y va dirigida directamente a mi problema. Tengo que estudiar sola. Es como único puedo hacer la diferencia. Entonces quedamos en que por qué la Biblia me dice a mí que los extranjeros están en la misma línea que las viudas y los huérfanos. Es que, porque de una manera muy sutil, una persona que en algún momento dado se encuentra en un lugar y en una situación sin casa, sin amor, sin nada de lo que lo identifique, es un viudo de amor. Así que, en el sentido, esto es en el sentido neutro, puede ser hombre o mujer. ¿Y cuántas veces estos mismos hipócritas oran ante el mundo para cubrir con su traje de santos sus iniquidades, maldades y vilezas? Que Jesús no se lo cree, porque Jesús todo lo ve y todo lo oye. Así que se están engañando a ellos mismos y a los poquetón de tontos que están alrededor de ellos, pero más nadie. Hay condenación y vendrá de la mano de Dios a su debido momento. Y si no crees que el infierno está en la tierra, calla y observa. Si no es que la vida de muchos es lo más similar al infierno, calla y enciérrate. Haz tus oraciones en privado, donde Dios te reconocerá en secreto y te recompensará en público. Nadie escapa a la justicia de Dios, aunque ore hasta que se torne azul. A Dios no lo engaña. Y la misericordia y la gracia y el perdón van a venir de parte de Dios. O todo lo contrario. Todas las mujeres de la Biblia nos dejan, por lo menos me dejan a mí, múltiples lecciones. Y porque sean mujeres de la Biblia, no quiere decir que a los hombres, igual que a las mujeres, no le dejen una lección. Porque estos son personajes. Y lo mismo que a mí me puede dejar una lección Isaías, a un hombre le puede dejar una lección la viuda de Naín. Yo creo que no sean tan estrechos de mente como para no entender eso. Pero de las mujeres de la Biblia, específicamente de las viudas, aprendemos cómo deberá ser nuestra conducta en la vida de la iglesia actual. Esta viuda de Naín. Naín es un pueblo al norte de Israel. Ella es una viuda anónima, originaria de Naín, un pueblo al norte de Israel. Fue golpeada por el dolor de perder a su esposo, primero, y después por el dolor de perder a su único hijo, y en ese momento, quien era su sustento. ¿Es esta viuda la única mujer que ha perdido a su marido y a su único hijo? No, ella no es la única. Pero ella es peculiar porque recibió una dispensación especial de manos celestiales para que sirviera de ejemplo y de consuelo a los millones de madres desoladas cuyas penas se han endulzado gracias a la revelación de amor y compasión que nos enseña la viuda de Naín y el hijo de la viuda de Naín, ambos personas anónimas. Jesús se encontraba haciendo un viaje misionero con sus discípulos alrededor del lago de Galilea, llevando tras sí un número de seguidores que aumentaba según avanzaba él su camino. Ya lo que llevaba detrás era una multitud, porque más gente se unían a la caminata detrás de él. Pero en este interín se entera que esta viuda había perdido a su compañero desde hacía años y su único apoyo de vida, ese hijo que era su esperanza y su sostén, lo había perdido también. Se entera Jesús de esta situación que esta mujer está atravesando cerca de donde él iba pasando, y se entera por la multitud que venía detrás de él conversando, parece, o lamentándose o pidiéndole ayuda, yo no sé. ¿Cómo Jesús se entera? Eso la Biblia no lo dice. Pero él iba con suficientes personas locales como para que cualquiera le pudo haber dicho qué era lo que estaba sucediendo con esta mujer cuando él ve el funeral pasar delante de él. Y esta fue la primera vez que Jesús usó la característica peculiar de resucitar muertos. Él comienza con este joven, la manifestación de su poder. Después de esta vez, le siguieron la hija de Jairo, que resucitó, y Lázaro, que resucitó. Pero el hijo de la viuda de Naín fue la primera vez que se hizo manifiesto que él tenía el poder de resucitar muertos. Creador de las cosas que ya son polvo. La muerte no es más que esperanza con las alas plegadas. Cuando la luz fluye de su fuerte espíritu y remueve el polvo frío para convertirlo en sueños que respiran. De tanta gente que seguían y buscaban a Jesús, esta mujer no buscó a Jesús. Esa es otra peculiaridad que tiene esta viuda de Naín. Ella no buscó a Jesús. Ella estaba muy concentrada en el funeral de su hijo. Ella sabía, a lo mejor por el tropelaje que había en el pueblo, de que había algo estaba sucediendo allí, pero ella estaba concentrada en el entierro, en el funeral de su hijo. Iban hacia el cementerio. Eso lo hace muy peculiar, porque ella no buscó ayuda. La ayuda llegó a ella. Jesús sintió compasión de ella cuando ve su figura encorvada sobre el féretro de su hijo, ya carente de vida. Este milagro fue un derrame espontáneo de parte de Jesús, de su infinita compasión por el sufrimiento humano. Y esta historia nos indica que en todo, en absolutamente todo, desde una comida que usted está cocinando, hay pasos que hay que seguir. En todo hay pasos a seguir. En todo. Desde bañarse hasta cocinar. En todo hay que seguir pasos. Eso es lo primero que me enseña a mí esta historia. Porque la vida en Jesús, la vida cristiana, y si usted no es cristiano, pero está oyendo esto, en su vida religiosa, porque este programa es para todos. En su vida religiosa, yo me puedo mandar a cortar la cabeza, que hay un orden. La vida en Jesús, la vida cristiana, es una vida ordenada. La gente desordenada de cualquier religión no puede tener éxito en la vida. Es que tú me digas a mí, yo soy cristiano, y te la pases orando. Si tú no tienes un orden de vida, tú no puedes tener éxito en tu vida. Prefieres dormir que ir a cumplir. Eso no es tener un orden de vida. Usted duerme cuando regrese. Y usted va a cumplir y llega 15 minutos antes. Eso es tener un orden de vida. Usted tiene que programarse para lo que se comprometió. Ninguna excusa es válida a menos que esté bajo la tierra. Ser cristiano es ser ordenado, disciplinado. Un ser que da los pasos adecuados para obtener su milagro. Jesús, en este caso de la viuda de Naín, usó, como siempre hace, un orden de cosas. Si usted mira la trayectoria, nunca, ay, no, espérate, yo no lo iba a hacer así, ahora lo voy a hacer asado. No, señor. Eso tiene un orden de cosas que usted no se puede saltar. Si quiere los resultados favorable. Ahora, si le importa poco el resultado y después entonces está de rodillas orando para que le salve la situación, entonces ya eso es un problema que usted tiene mental, que se tiene que dirigir a los profesionales y no a la Biblia. El primer orden de cosas, él le dice a la viuda: no llores. Yo me imagino, yo soy madre, yo me imagino la sorpresa de la viuda cuando una persona a quien ella jamás había visto y ella no buscó, se presenta en este funeral a decirle a la madre de muerto que no llore. ¿Es esto diferente a nuestras vidas en el 2016? ¿Entiendes tú los pasos que debes de tomar ante una situación para poderla resolver y no extenderla más de la cuenta? ¿Entiendes tú y te rindes? ¿Te rindes ante el hecho que debes tomar pasos que no entiendes, o sigues porfiando que como tú lo quieres hacer a tu manera es como se va a hacer, y no entiendes que jamás vas a poder saltar un paso si es que vas a conseguir el resultado deseado? No llores. Punto. Él no le dijo a la viuda: ¿por qué no llores? ¿Quién soy yo? ¿Y qué va a pasar si tú dejas de llorar? Le dio una orden: no llores. En ese momento se secan las lágrimas de la viuda ahí mismo, así de fácil. Esa es una mujer que sabe seguir instrucciones divinas y por eso tuvo el resultado adecuado. La segunda orden de Jesús, en este caso, fue que Jesús tocó el féretro. Eso no era un ataúd, como es ahora, una caja de muertos. Eso no era así. Eso era una camilla abierta. Eran dos palitos con una lona que un hombre adelante y uno atrás la llevaban. Con el cuerpo de una persona muerta envuelto en sábana como una momia y un pañuelo sobre el rostro. Dos hombres lo llevaban cargados al muerto, a la camilla, los dos palitos, una para cada mano y el otro de la parte final. Y entre los dos llevaban la camilla, que era el féretro. Ahí no había otra cosa, ahí no había ataúd, ahí no había caja de muerto, ahí no había nada. Eso era lo que era, eso era todo lo que iba a haber. Estos hombres, ante la presencia de Jesús, que tampoco ellos conocían, pararon su marcha, pararon en seco. Y cuán grande fue su sorpresa, yo diría que aún más que la sorpresa de la viuda. Cuando ven que Jesús tocó el féretro. ¿Por qué? ¿Por qué se sorprende más todavía que una viuda, una madre que se la manda a callar cuando está llorando? No llores más. Estos hombres paran en seco, ven que Jesús toca al muerto. ¿Por qué se sorprenden? Porque los rabinos entonces no tocaban a los muertos por miedo a contaminarse. Pero he aquí, este hombre viene y toca al muerto sin miedo y sin pensar en él mismo. Señores, el cambio aparece en la Biblia 26 veces escritas. No cuestiones el cambio. Espera. Que quizás el cambio es todo lo que necesitas. Y por tu terquedad no llegas al resultado deseado. Jesús toca un muerto en un lugar donde ni los rabinos tocaban a un muerto. Y por ende se produce un cambio. Llega este revolucionario, este hombre extraño, este extranjero. Le dice a la madre que no llore delante del cuerpo de su hijo. Y estos hombres por poco dejan caer la camilla del susto cuando ven que se toca un muerto. Cuando ellos le habían metido en la cabeza, los habían indoctrinado que los muertos no se tocan porque contaminan. A este hombre le importó poco si el muerto contaminaba o no. Él lo tocó para transferirle al muerto su vida. Y por eso es que cuando ores, si hay un intercesor hablando por el Espíritu Santo, no puedes retraer tus manos de una bendición que se te está dando, porque se las estás negando al mismo Dios. Tercer orden. Si la camilla no cayó sobre la arena, no va a caer más nunca. Porque entonces Jesús le habla al muerto. Dígame usted, joven, te ordeno que te le relevantes. Aquella gente tenían que estar, vaya, pero confundidísima. Te ordeno que te levantes. Si no, eso no los hizo desmayarse, soltaran muerto ahí mismo. Ese fue el segundo milagro que ocurrió allí, de que estos hombres no corrieron por su vida, porque dijeron, bueno, ¿y esto qué cosa es, Dios mío? Así que allí tenemos a este hombre extraño, este extranjero, que no había sido ni llamado ni buscado. Se aparece en el funeral, le dice a la madre del finado, no llores, toca al muerto y le habla al muerto. Eso es mucho para un solo corazón de esta gente, que nada más que habían visto hacer una cosa. Habían sido entrenados a hacer lo mismo durante siglos y siglos. Pero llega el día en que se produce un cambio y Jesús es cambio. Si tú aceptas y reconoces a Jesús en tu vida y no cambias y todavía le estás echando la culpa de tus errores a que tu mamá no te dio el pecho y ya tienes casi 70 años. Si no ocurre un cambio, chicos, es otra cosa. Porque Jesús es cambio. Todo este orden de cosas que utilizó Jesús produjo un resultado. No llores más. Toca al muerto, le habla al muerto y le dice, levántate. ¿Qué sucede? El finado se incorporó y comenzó a hablar. Y ocurrió el milagro que esa gente, si hubiera habido un hospital ahí, seguro que había que internarlos a todos, porque sucedieron tantas cosas, porque arriba de todo lo que pasó, el muerto se sienta en la camilla y empieza a hablar como Pedro por su casa. Dígame usted. Jesús es cambio. Jesús puede resucitar a un muerto. Ahora bien, ese era el orden de cosas que usó Jesús para efectuar un milagro, que fue la primera vez que él se manifestó en público como que él puede resucitar muertos. ¿Qué lecciones me deja la situación de esta viuda para mi vida? Yo no sé qué lecciones le va a dejar usted para la suya, porque mi situación y la suya son como la noche al día, no se parecen. Y por eso es que una clase para un grupo no puede darle los mismos resultados a todo el grupo. Imposible, porque cada situación es individual. Una clase le puede dar pautas para que entonces usted se dé a la tarea de desarrollar una relación con su Dios y con su Biblia. Y a partir de ahí, poseído del Espíritu Santo, es que usted empieza a crecer, a madurar en la fe. Si no, no sucede. Yo siempre digo y lo sostengo, y no me escondo. Yo no estoy cuidando una imagen como los cristianos locales. Todo el mundo sabe lo que hacen, pero se creen que por una imagen nadie va a darse cuenta, cuando todo el mundo está hablando que saben todo. Yo todo lo que me he enterado ha sido de la gente. Así que todo se comenta. Si la Biblia no me sirviera a mí para mi vida, la Biblia no me sirviera para nada, porque mi vida es hoy y es aquí. Y no es en Galilea, allí con la viuda de Naín y Jesús y los de la camilla y el rabino. No es allá, es aquí y es hoy. Yo soy una mujer virtuosa del 2016, una mujer de hoy con un corazón de ayer. Yo tengo que vivir mi vida hoy aquí, al estilo de hoy aquí. Y mi religión, mi manual de vida, es lo que yo aprendo de la Biblia. Y estoy dispuesta a seguir, pero no como un personaje de la Biblia, sino como una mujer de hoy, pensante. Cuando esta mujer se dirigía hacia el cementerio, se iba detrás de su hijo, al lado de su hijo o delante de su hijo, ella iba junto con la caravana fúnebre. Iban a pie, pero no importa, era una procesión. No es como ahora que va el carro fúnebre adelante, dos policías motorizados al costado y una caravana de autos atrás. ¡Eso es hoy! Eso es lo que me toca a mí, pero a ella no. A ella le tocó otra cosa. Ella iba a enterrar a su hijo muerto. Nada más permanente en la vida que la muerte. Donde hay vida, hay muerte. Donde hay muerte, no hay vida. Pero donde hay vida, hay muerte. Todo lo demás, menos los impuestos, es temporario. La muerte y los impuestos son permanentes. Solamente esos dos, todo lo demás temporario. Si usted vive en Estados Unidos, usted, como que la Biblia es la santa palabra de Dios, usted va a pagar impuestos. Y no hay nadie que cambie eso. Y si usted está vivo, usted sabe que usted se va a morir. Así que deja a su familia protegida, para cuando llegue el momento, no le pase como estas viudas que se quedan desprotegidas. Ya salimos de dudas. No somos personajes bíblicos, somos gente de hoy aquí. Y pasamos a razonar algo. Para que mientras no morimos, y antes del 15 de abril del 2017, que es cuando se cumplen los taxes, los impuestos, podamos hacer algo con nuestras vidas. Yo me maravillo de ver tanta gente pensando que son personajes de la Biblia. Si yo, la verdad, yo abriera las puertas de los hospitales. Hay que orar. Esto es una pregunta. Hay que orar para no morir. Cuando todo el que está vivo va a morir. Hay que orar para no morir cuando usted sabe que usted va a morir. ¿Estamos haciendo todo lo contrario de lo que dice la Biblia? La Biblia a mí me dice, yo no sé lo que le dice usted, ni me interesa. Hágase, Señor, tu voluntad. Y esto es algo que los gallitos en la iglesia lo repiten también. Hágase, Señor, tu voluntad. Eso está en el Padre Nuestro. No sé si es el libro de Marcos, de Mateo, no sé, está ahí. Pero entonces, al primer catarro, tienen 50 gentes orando por ellos. Dígame usted, si yo me caigo, me rompo una rodilla, yo tengo que ir al departamento del hospital ortopédico para que me pongan un yeso y esperar las 6 semanas. Hay que tener a 60 gente orando porque yo me caí y me rompí una rodilla, una cosa que es normal. Si usted se cae sobre el cemento, se va a partir la rodilla. Se ora por otras cosas, hay que ser selectivo con las oraciones. No se ora por todo porque entonces la oración pierde peso. Yo no lo entiendo. Yo me crié bajo otros conceptos. Gracias a Dios. Yo me crié bajo el concepto, ven, Señor, ven por mí. Yo me crié bajo el concepto que Cristo va a venir por mí. Y yo estoy preparada para su venida. Ok. Entonces, si me pasa algo, si me sale un quiste en el seno, entonces yo voy a orar para decirle, después que me dan el diagnóstico, no vengas ahora, dame 15 días más. Y entonces hágase, Señor, su voluntad donde se queda. ¿Dónde está que Cristo va a venir por mí, que yo me voy en cuanto llegue? ¿Qué mensajes estamos dando? Yo verdaderamente no entiendo tu cristianismo, vaya. No lo entiendo. Esta mujer, esta viuda, me enseña a mí, a Diana Hernández, que todo, absolutamente todo, puede cambiar de un momento a otro. Basta que Dios lo decida. Esta mujer no tuvo que llamar a Dios. Dios vino a ella cuando se enteró de su necesidad. Esta mujer me dice a mí que me rinda, que acepte mi problema. Ya Dios sabrá qué hacer con él. Yo lo acepto. Yo me rindo. Yo me rompí una rodilla. Yo voy a ir a que me pongan un yeso. Yo no tengo que molestar a Dios porque yo me rompí una rodilla. Ni tengo que tener a 50 gente orando por mí porque yo me rompí una rodilla. Y entonces, ven, Señor, por mí, ¿dónde se quedó? Haz, Señor, tu voluntad, ¿dónde se quedó? Quizás Dios quiso que yo me rompiera una rodilla para que me acostara más tiempo y leyera más la Biblia. Y saco con la rodilla enmendada y más conocimiento de la Biblia. A lo mejor me faltaba un tantico. A lo mejor Dios quería iluminarme. O quería que mi familia me atendiera por un tiempo, porque yo era la que los atendía a ellos siempre. Y esto le da la oportunidad de hacer su papel por mí. Yo no sé lo que Dios tiene en mente. cuando me manda a mí una prueba? ¡Yo la acepto! ¡Yo me rindo! Esta viuda me enseña a mí a buscar a Dios. No en los vecinos que amablemente cargaban al féretro. A eso hay que agradecerles. Pero a buscar a Dios en el extranjero, no en el conocido. Ya tú sabes que él no es Dios. Se quieren quedar en un circulito entre conocidos. Porque no tienen las agallas. No tienen la fe de dejar entrar al extranjero para quizás le enseñe algo que ellos no saben. Y el extranjero aprender de ellos algo que quizás el extranjero tampoco sabe. Esta mujer me dice a mí de buscar en el extranjero, en el que viene de lejos, en el desconocido, en el que habla cosas que yo no entiendo. Porque a veces la Biblia dice, no que eres cristiano, no que crees en la Biblia. La Biblia dice que a veces sin saberlo has hospedado ángeles y se te ha escapado porque no lo reconociste. Ahora, si esta viuda titubea cuando Jesús le dice no llores, él no iba a trabajar en Yantén. Él iba a trabajar en un ambiente positivo. No llores. Si esta viuda titubea, pierde. Porque si Jesús ve que ella no sigue sus instrucciones, Jesús recoge y le dice a los que venían atrás de él, oye, pisa y vete, que aquí no tenemos nada que hacer. Así que la viuda obedeció y por eso Jesús terminó su obra. Ella hizo y dejó que él hiciera lo que ella no entendía. Ella se aparta a un lado y dejó a Dios obrar. Eso se llama let go and let God. Dejar ir y dejar a Dios obrar. Dejar ir y dejar a Dios obrar. Let go and let God. Mientras que tengas al conejo cogido por las orejas, no vas a hacer nada. ¡Suéltalo! No has podido hacer nada hasta ahora. ¡Suéltalo! Cállate. Enciérrate. Ora en privado para que te puedan reconocer en público. Jesús dice, dame algo. Dale algo a Dios. A la viuda del aceite le pidieron vasijas. A la viuda de Sarepta le pidieron una torta. Dame algo. Jesús le pide a esta viuda que se calle. Él no podía maniobrar con todo ese llantén. Él tenía que estar en un ambiente positivo. Porque sabía lo que él tenía que hacer. Y él sabía que él lo podía hacer. Y él no quería interferencias. Si no le puedes dar algo a Dios, por lo menos dale tu confianza. Dale un voto de confianza. Ponte en las manos de Dios a ver si tu situación cambia. ¿A sean como el aceite y el vinagre que no se mezclan. O oras o crees. Si te la pasas orando, no has creído en absolutamente nada. Ora y calla. Ora y espera. Ora y cree. Qué mal los han enseñado. Dios Padre le entregó a esta pareja, a la viuda de Naín y a su esposo, Dios Padre Jehová, le entregó a la viuda de Naín y a su esposo en vida esta bendición que era su hijo cuando este niño nació. Eso lo hizo Dios Padre. Le dio un hijo a esta pareja, una bendición. Pero Jesús lo eleva a otra dimensión y lo resucita y se lo entrega de nuevo a su madre después que ella lo pensó muerto. Jesús entrega, igual que hizo en la cruz cuando le dice a Juan: ahí tienes a tu madre. Jesús le entregó a María a Juan para que Juan fuera su hijo y María fuera su madre. Y Jesús le entrega a esta madre de Naín a su hijo de vuelta. Así que si Dios Jehová les dio una bendición al matrimonio, Jesús elevó con el milagro, porque se lo volvió a dar, lo resucitó. ¿Qué reacción tiene la viuda ante tanta bondad, ante tal milagro? Agradecimiento. La viuda, a partir de entonces, al ver a su hijo restituido, agradece y bendice y habla de sus bondades. Yo estoy hablando de las bondades que ha hecho Dios en mi vida. Una vez que tienes a Jesús en tu vida, no puedes dejar de no hablar de Él. No puedes tener miedo de hablar, o pena o vergüenza. Tienes que hablar de sus bondades. Sus ojos son la morada de una oración silente. No hay otro pensamiento que su muerte reciba, su mente reciba. Si él estaba muerto y ahora está en vida. Sus ojos son la morada de una oración silente. No hay otro pensamiento que su mente reciba si él estaba muerto y ahora está en pie. Amados, ¿cuántas lecciones me deja a mí la viuda de Naín para mi vida? Yo no sé qué te podrá dejar a ti. Eso es entre Dios, la vida y tu persona. Yo solamente testifico de lo que hace en mi vida. Si estás muerto, es hora de resucitar. Es hora de escuchar lo que Dios te dice. Levántate. regresa a la vida. Regresa como un hombre nuevo, como una mujer nueva, como un joven nuevo. Es hora de obedecer. No llores más. Cesa el llanto ya. Es hora de hacer las cosas organizadamente, paso por paso. No puedes brincar ningún paso. Y es hora de esperar en el milagro que te traerá la paz que tanto necesitas. Esta mujer, la viuda de Naín, iba camino al cementerio, pero de un momento a otro, un extraño cambia el rumbo de su vida y regresa a casa de la mano de su amado hijo. Úsala, usa la viuda de Naín para tu bien y úsame a mí si en algo yo te sirvo. Hasta pronto, mis amados, mis amigos, seguidores de Biblia y Poesía. Los amo y los necesito. Viudo y huérfano, no todo está perdido. Vas a regresar en dirección contraria con el milagro de la vida. No llores más. Levántate. Dice Jesús, te lo ordeno. Ojalá te espere alguien detrás de la piedra removida para que juntos comiencen su propia resurrección. Yo les agradezco por estar aquí. Yo les amo. Soy su hermana, Diana Hernández. Hasta pronto, mis amigos. Hay otros segmentos en el programa. Si no los han escuchado, pueden pulsar sobre el enlace para escuchar el que a ustedes les interese. Si usted no es cristiano, si usted no quiere oír la Biblia, puede pulsar sobre la música, puede pulsar sobre las poesías. Hay una variedad de temas y de cosas para acomodar a todos. Dios los bendiga.